venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, parece mentira, pero algunas personas se han atrevido a llegar hasta aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación sentida y no sin algunas lágrimas, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton recibe flores de unos niños y es designado doctor honoris causa de 3 universidades.
Muchas gracias.
Todas al mismo tiempo. Vamos a dar alguna información acerca de nuestras próximas hazañas que no aparecen tan cercanas en el horizonte.
No, las hazañas próximas, las inmediatas, son muy parecidas a la de hoy. Estaremos aquí, nuevamente, claro,
nada más.
El resto de la semana, Gorriti 5963, que es el auditorio de Radio del Plata. Mañana y pasado también, porque hay gente que dice, pero los viernes están en vivo. Sí, estamos acá.
Nos han invitado los amigos de la Embajada de la República Oriental para festejar junto con ellos el día de la independencia. Esto será el otro martes, ¿no? Uh-huh. Estaremos allí, como casi siempre estamos, en la Embajada del Uruguay. Le mandamos saludos a nuestro amigo el embajador, que, sobre el que siempre contamos historias, sí. ¿No es cierto? Sí. Cada vez que nos invitan a la embajada. Hay personas que han llegado hoy también de la República Oriental, donde en algunas fechas suelen soltar excursionistas que llegan aquí en mayor número que los propios argentinos.
Sí, es verdad. La fecha.
Todo esto lo dije tan raro para justificar el dónde.
Sí, el dónde y el cuándo también, porque...
No, el dónde, porque dije la República Oriental dónde y no es.
Claro.
Bien, no es dónde qué, dónde nada, pero bueno.
Pero bueno, tenía que completar.
Proviene,
sí, bueno, es que cuando ya arrancó así, hay que completar.
Pero es una mala política, me parece, cuestionar o modificar todo un discurso solo por una preposición inadecuada en el principio.
Claro, es
una
decisión.
Yo creo que hay políticas de Estado que se modifican solamente porque los príncipes en su discurso han equivocado la preposición.
Sí, al menos esa es la explicación que da después la historia.
Esa es la explicación que da después.
Sí, a veces es difícil renunciar. Uno se da cuenta que está articulando el discurso en un sentido con una palabra quizás equivocada, mal elegida, y para justificarla
hay que modificar la siguiente.
Hay que modificar todo lo siguiente y quizás...
Y después termina usted uno diciendo otra cosa.
Otra cosa. Claro. Pero es difícil tomar la decisión de decir, no, vuelvo hacia atrás. Esto que dije...
Es una decisión muy difícil, particularmente en los medios de comunicación.
Sí.
Si caramba, me he equivocado, voy a recomenzar el inciso. Señores, no tenemos nada que informar.
No, esto que hemos dicho, que esta semana estaremos aquí, pronto, o casi pronto, estaremos en la Universidad de La Matanza, esto va a ser el 7 de septiembre.
Sí, sí. Atención La Matanza, por favor, Atención, Isidro Casanova.
Sí, la Ferrer.
Atención. Vayan preparándose.
San Justo.
Vayan poniendo las barbas en remojo.
Ramos Mejía.
Y todo así.
Ciudad de Vita, sí, es bien. Gigante. La Matanza, si van todos, no entran.
Bien. ¿Quiere pasar a la parte conceptual de este programa o prefiere seguir en este tren?
No, me bajo del tren y me subo a la evocación de un maxiquiosco. Ahora que dije evocación, digo... tengo que retroceder. Voy a borrar la palabra de vocación. Y hoy estuve en un kiosco, en un maxi kiosco, que no es lo mismo que un kiosco. Uno podría vivir el resto de sus días ahí adentro, que no le falta nada.
Es que cada
todo
vez
lo que usted necesita.
El ámbito de influencia del maxi kiosco ha superado largamente al de los supermercados.
Bueno, no sé. Está,
sí, está pero, ahí, cabeza
pero
a cabeza.
Pero le entra todo en un local de 2 metros por 3.
Claro, claro. Es como un agujero negro.
Sí, está, es de una densidad muy, muy fuerte. Por ejemplo, en un kiosco ya se sabe que usted consigue golosinas, todo eso, tiene cualquier
claro.
Kiosco. Pero usted se puede comer un regio pancho.
Claro, pancho que usted no consigue en el supermercado.
No lo consigue.
Ahí está. Vaya al supermercado y trate de comerse un pancho.
Sí.
No hay.
Sí. Después no vaya al kiosco y trate de digerirlo.
Esos gurúes que hay en los supermercados, que son los que sí. Están reponiendo.
Sí.
Se le pregunta, ¿hay panchos aquí? Primero le va a decir que no sabe.
No.
Después finalmente se sabrá que no hay.
Claro, el repositor le indica la góndola de la salchicha.
Bueno, pero es la única persona a la cual usted le puede pedir alguna clase de información.
Sí.
Es curioso cómo el viandante, el cliente, llamémosle así, está un poco desprotegido en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en las estaciones de servicio.
Sí.
Usted va con el auto y quiere algún tipo de servicio que no sea charnasta. Ponele, se le salió el limpiaparabrisas y no sabe cómo ponerlo. Y,
no,
va, y va a la estación de servicio. Nadie lo mira. Nadie lo mira. Usted se pasa 2 horas ahí, nadie te mira.
No, son ex...
Y nadie ni te saluda ni te dice nada.
No lo ven.
Te tratan horriblemente.
No lo ven porque...
¿Se acuerda aquella canción? Es servicio extra. Bueno, yo fui a una el otro día porque... me empezó a sonar la alarma y yo con el auto andando, una cosa inédita.
Pero se afanó un patrullero.
Claro, seguramente me querían afanar, alguien me estaba queriendo robar el auto.
Lo corrían.
Mientras yo andaba, bien. Y fui a que alguien me diera, aunque sea algo, una herramienta, ponerle para ver si podía desconectar la batería, algo así. Nadie me miró. Estuve un rato hasta que un tipo de los autos, que estaba cargando nafta, me acompañó, me trajo una linterna, miramos, qué sé yo, al final pudimos arreglarlo. Pero los tipos de la estación de servicio, nada.
No lo ven. Pero
nada, ¿no?
Son ex-mozos.
Sí,
yo
aparte,
que mozo no
yo cargo siempre allí, ¿eh? Yo cargo siempre, qué sé yo, saludo, dejo propina, cómo les va, qué sé yo. Nada. Bueno, en el supermercado, si usted quiere saber dónde está tal cosa... Es muy difícil.
Y a veces hay un difícil. Tipo que está reponiendo, por ejemplo, los desodorantes, ¿no?
Buenas tardes. Sí.
Está reponiendo los desodorantes y usted le pregunta, ¿dónde están los yogures?
El famoso Uitzum. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron?
Y el tipo le dice, no, yo soy repositor de la marca...
Ah, no sabía.
La Ramona.
De esa especialización.
Sí, son de una marca que están poniendo.
Y entonces no pueden saber.
No.
Por contrato no pueden saber dónde está el yogur.
No, porque no laburan ahí. Laburan
mucho. Ni siquiera laburan en el supermercado.
En muchos supermercados.
Claro, el dueño del supermercado se hace reponer.
Sí, señor.
O sea, no repone él.
No.
Se le hace reponer
claro.
la mercadería.
Llama al señor repositor de la marca.
Y dice
claro, Ramona no te abandona.
Iba a decir algo espantoso, sí. Pero bueno.
Y entonces el tipo no va, por ahí en su jornada de trabajo fue a 15 supermercados.
Claro, ¿cómo va a saber dónde están otras cosas?
Claro.
Tiene muchas razones no saber. Pero en el supermercado debería haber alguien que supiera.
Y quizás haya. Por lo general es una señora que va habitualmente. Yo le pregunto a la señora.
Sí, una vieja.
Sí.
Usted le dice, ¿dónde está la tintura roja, por ejemplo? Y la vieja sabe.
Sabe. Y no solo sabe dónde está la tintura roja que usted necesita. No digo usted en tanto usted, digo usted en tanto personaje. Sino que le dice, la tintura roja está en esa góndola.
Le conviene.
Pero antes estaba allá y la sacaron porque ahí pasaron las verduras que antes estaban en el fondo y ahí empieza
a construir. Porque así también el supermercado en su afán de atender al cliente lo peor que se pueda, va también cambiando, solo para fastidiar,
sí,
la ubicación de los productos, ¿no?
No, y según también el calendario, ¿no? Porque cuando empiezan las clases pasan los útiles a un lugar, cuando adelante.
Bueno, pero vayamos al maxi kiosco.
El kiosco es lo contrario, porque concentra todo.
El pancho no hay sino en los maxi kioscos ya, prácticamente.
Bueno, ¿usted mientras está comiendo el pancho?
Se me hace agua la mente.
Bueno, que es un pancho de salchicha naranja, ¿vio? Que es una salchicha...
Como todas las salchichas. Sacando en la República Oriental, donde todavía hay buenas salchichas, el mundo, ¿no? Hay algunos lugares del mundo donde hay buenos panchos.
Bueno, ¿no? ¿A qué llamamos bueno? Bueno, podríamos discutirlo. Sí.
Buenos no hay, nunca existieron.
No, claro,
pancho
nunca
no puede
existieron.
Ser bueno. Pero bueno, que no sean de plástico.
Sí. Bueno, pero usted mientras está comiendo el pancho en el kiosco, se saca también una regia fotocopia de algo.
Claro.
¿Qué quiere fotocopiar?
El pancho.
Bueno,
quiero fotocopiar el boletín de quinto grado.
Bueno, muy bien.
Para darle una lección a mi hijo, que saca pésimas calificaciones.
Bueno,
entonces quiero demostrarle que yo era un alumno ejemplar, orgullo de mis padres, maestros, tutores y encargados.
¿Qué nota tenía usted en el boletín?
Toda 10.
Es sospechoso, un boletín todo 10.
En realidad es un boletín que yo preparé.
Está adulterado señor.
Lo adulteré solamente para servir de ejemplo a mis hijos.
Bueno, usted se come el pancho y, ojo, le sale ese olorcito a fotocopia. Vio que la fotocopiadora...
El pancho tiene olor a fotocopia, ya me parecía. Sí, sí, sí. Eso es lo malo del maxi kiosco. Está todo tan amontonado...
Se mezclan los olores.
Que se mezclan los olores.
Sí, el olor a fotocopiadora invade bastante lo que es gastronómico.
No sé de qué habla usted con olor a fotocopiadora.
Sí, es un olor...
A peluquería, ¿no es? ¿Peluquería de mujeres?
No, porque es un olor a tinta y a electricidad.
Bueno, la electricidad es un olor de peluquería, lo mismo que el subterráneo.
Claro, ahora ya no hay más olor, ese olor no está más en el sol, hay otro bastante
hay otro
peor.
Que lo tapa, ¿no?
Sí, hay otro bastante peor. Pero
yo hacía mucho que no viajaba en el subterráneo D, que antes tenía unas cerámicas muy artísticas, que han sido, espero que tapadas, posiblemente han sido arrancadas, ¿no?
Sí, en algunas se conservaron en la estación Plaza Italia y en alguna otra. Pero
es que mucho peor de lo que era, sí. Bueno, no importa.
Bueno, pero usted en el kiosco, bueno, le digo, mientras se come el pancho, se hace la fotocopia, puede pagar, porque hay trámites también para hacer.
Sí, pago fácil.
Sí, señor, pago de fácil, pago cobro fácil. Difícil. Va y dice, bueno, vengo a pagar...
El comisario de pago fácil, con Augusto Codeca. Pago en el sentido de...
No de lugar.
No de lugar, no. Sino... De cancelación de una deuda.
Exactamente. Bueno, a veces no son deudas tampoco, pero bueno.
Sí, siempre es una deuda. Cuando uno paga es porque es algo que adeuda, ¿no?
Bueno, usted va y abona ahí. Todo en lo mismo, ¿no? Nunca salió
el mismo
lugar.
Tipo.
El mismo tipo.
El mismo tipo que está detrás de la ventana del kiosco, le da el pancho con una mano, le habilita la fotocopiadora con la otra... Y después, ¿qué era lo otro?
El trámite que le va a cobrar.
¿Cómo le cobra?
No, bueno, déjemelo pensar.
Póngamelo en el bolsillo.
Sí. Déjemelo pensar. No, muchas veces, vio que las fotocopiadoras se les traba el papel, están todo el tiempo abriendo.
Sí, es una máquina que todavía no está inventada.
No. Abren y cierran y sacan de ese interior, de las entrañas de la fotocopiadora, que hay rodillos con tinta, con pelusa, papeles trabados, y el tipo saca todo eso de ahí y le agarra la salchicha después.
Con la misma mano.
Con eso.
Porque anduvo entre la tinta, abollando los papeles, tirándolo ahí, te agarra la salchicha.
Sí, señor.
Efectivamente. Que a veces te queda azul el pancho.
Sí, el pancho, el famoso pancho azul.
Te agarra la salchicha con una mano y después deja la otra libre y dice, le pongo salsita.
No, señor.
Y usted puede exigir, lo quiero con esta o aquella salsa.
Sí, o se la pone solo. Hay unos potes de salsa que están ahí.
¿A usted le gusta ponérsela solo o hace que se la pongan?
No,
la
mire, yo prescindo de toda salsa. Ni me la pongo ni me la pongo.
Nunca le ponen la cantidad que usted deseaba. El tipo dice, ¿le pongo mostaza? Sí. Y le pone o muchísima o poca.
Y sí.
Nunca coincide con su deseo y mucho menos con la distribución que usted quiere hacer. Porque a lo mejor usted no le quiere poner tanta en la punta, sino mucha en el medio. Y el tipo siempre la pone donde usted no quiere.
Claro,
o le llena todo el pan. Le llena el pan de mostaza. Y dice, no me moje todo el pan.
Sí, no, por eso...
Quiero que la mostaza no toque el pan.
Bueno, señor,
que toque
pero
solo
pasa,
la salchicha.
Pero usted tiene mucho de...
Entonces, ¿por qué no me la deja que se la ponga yo?
Pero está bien, póngasela usted.
Y el tipo contesta, porque hay abusos.
Sí,
hay
señor.
Gente que vos le das el pote, con, ¿cómo se llama? El pomo.
El pomo, en muchos casos.
Con la salchicha, la mostaza, y el tipo le empieza a echar... Claro, como es gratis.
Sí, porque...
E incluso le pone a otras cosas que hay por
ahí. Sí, a la fotocopia.
A la fotocopia.
Sí.
O se lleva.
No, porque no la tiene... no tiene medido el pomo. La forma en que
no
sale...
No se llama pomo, ¿no? ¿Cómo se llama?
No, hay unos que sí es un pomo. Hay otros que no.
Bueno.
La forma de en la que sale la mayonesa, por ejemplo, del pomo... Es muy variable de un pomo a otro, sea por el agujero, sea por cuánta mayonesa tiene.
Según el tamaño del agujero.
Por la fuerza.
¿Por dónde la corten?
Y sí.
¿Cómo le haces el agujero? ¿Con la tijera? ¿O le haces...?
Con un clavo.
Con un clavo, o ya viene hecho, o con los dientes, como he visto.
Sí.
Gente que abren los tarros de mostaza con los dientes. Bueno, ese es el único mediante.
Ahora, y el tipo, mientras además atiende a otra gente, da vueltos. Sí.
Es mucho más hábil que, por ejemplo, los cajeros de los supermercados,
sí.
Que siempre tienen alguna clase de...
Usted
problema.
Está contra los supermercados, ¿o
sí.
¿Qué pasó?
Pero en realidad no es responsabilidad de los cajeros, sino de las personas que van a los supermercados, que siempre se acuerdan de todo en la caja.
Y sí, está.
Entonces se acuerdan con que tienen... Unos papelitos que yo nunca he conseguido, que son, no sé si te dan descuentos, son cupones.
Ah, sí, cupones.
No sé, de la Lotería Nacional.
No se pierde gran cosa tampoco.
Bueno, no, pero el tipo los pela ahí y paga con eso y parte no.
Sí, son muchos trámites.
Y otras cosas las devuelve porque no le alcanza y otras cosas las pone porque le faltaba.
Sí.
Bueno, no termina nunca.
Sí, no, señores, sí, se tardan. Por eso conviene poner un kiosco enfrente a los supermercados.
Y siempre.
Porque uno sale y se acuerda de todo lo que se olvidó adentro del
y
supermercado.
Y lo compra en el Maxi.
Y lo consigue en el kiosco.
Buenas tardes. ¿Qué otro producto hay en el Maxi kiosco que usted le...
Todo lo que necesite, algún apuro que tenga. Por ejemplo, tiene que quedar bien con una novia.
Ajá. Sí, algo en el Maxi kiosco. No. Yo compro directamente ahí.
Bueno, no, directamente no.
¿Flores? ¿Venden flores?
Tenemos
posiblemente, ¿no?
Sí.
De plástico, flores de plástico.
Una de plástico. Y si no, si me da un tiempito, le consigo de las otras. ¿Cuánto tiempo tiene?
Nada.
Porque llamamos acá para Rubén, que tiene remises, también en el kiosco.
Es el de al lado.
En el kiosco mismo.
Está sentado en una silla, ese es Rubén.
Sí.
Es el del remisero de al lado. ¡Qué mundo extraordinario!
Todo le atiende ahí. Y también tiene un locutorio, que usted si tiene que hacer una llamada, o precisa que le imprima algún archivo de internet, un mail, lo que fuere, también.
Algunos van creciendo, y no solo venden gaseosas, sino que vos podés entrar ahí, hay unas heladeras.
Sí, usted
hay toda clase de gaseosas, y hay también cerveza.
Café caliente.
Hay café caliente. Y hay algunos productos de almacén también. Y va creciendo eso.
Ya casi que no tiene límite el rubro.
No.
¿Y si usted le guiña el ojo al kiosquero?
Sí.
necesita algún tipo de medicamento, por ejemplo, está prohibido vender medicamento.
Antes no. Antes uno al kiosco y se compraba tranquilamente un geniol, un mejoral, pero también un ibupirac o,
no, no.
o un redoxón.
¿Va a nombrar más marcas o...?
Sí, que no.
Bueno, el... sí, total.
¿Sabe el crédito que tengo? Sí.
Bueno, el, los medicamentos no se venden en el kiosco porque las golosinas se venden en la farmacia.
¿Se dan que... inyecciones? Le voy a hacer una pregunta.
Mire que
porque, está bien eso. Si venden golosinas en la farmacia, ¿por qué yo que soy un kiosquero no voy a poder vender penicilina?
Es...
¿Desde qué superioridad moral me atiende el tipo que me atiende?
Bueno, ahí, atención.
¿Y se estudió farmacia?
No. ¿Quién estudió farmacia?
El tipo que me atiende.
¿En la farmacia o en el kiosco?
En la farmacia.
Y a veces sí, a veces no.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo es? Señor.
Y sí, bueno, sí, las farmacias tienen...
Yo, desde ahora, cada vez que vaya a la farmacia, voy a pedir al tipo que me muestre el título.
Pero no, no le puede pedir...
Pero, a ver, deme un frasco de Glostora.
Y, sí. Y muéstreme el título.
Y muéstreme a ver dónde estudió y se recibió de farmacéutico.
No, soy peluquero, señor, le dice bueno. El tipo. Bueno, no, le, alguno deben tener. Algún farmacéutico deben tener. Llaman a uno que está, está en el fondo.
Y generalmente el dueño de la farmacia, ¿no?
Y este,
antes
y
era el dueño, el señor City.
El señor City viene.
Es farmacéutico, sí. Probablemente.
Viene y le dice.
¿Dan inyecciones en los masquiquioscos? No,
no, no. Que yo sepa, no.
No, no. Para mí, el que da inyecciones tiene que ser enfermero. Yo a cada uno que me da inyecciones,
sí.
No le dejo que me baje los pantalones sin antes mostrarme...
No puede, señor.
...algo.
¿Qué le va a mostrar? ¿Un título?
Yo, el título de farmacéutico, de enfermero, de ingeniero agrónomo, de algo. Tiene que ser un profesional el que me baje los pantalones.
No, pero un título habilitante. Tampoco es que le bajan, cada vez le bajan menos los pantalones para
sí, ¿vio?
La inyección.
Pero se tienen una especie de pudor.
Sí, sí no
de
se
pudor
va.
Que le trasladan a uno, en realidad. De pudor por uno.
Sí.
Entonces, antes me bajaban, yo me acuerdo, me daban las inyecciones, pero... me bajaban los lienzos que Dios mío.
Esas eran bajadas.
Hasta las rodillas. Y me daban la inyección ahí. Ahora no, apenas si me bajan un poquito el cinturón...
Sí.
Y ahí en, prácticamente en la cintura me están dando, como diciendo, ay, disculpe, patrón.
Sí. No, y lo peor es cuando usted ya se desnudó y le dice, no, no es necesario. Y uno
sí,
tiene que volver a
uno queda como un exhibicionista. Sí. Y dice, no, no, no es para tanto. Y dice, bueno, discúlpeme, y uno se levanta.
Sí. Yo me pasaron
no me avergüence, señor.
Claro.
Claro.
A mí me pasó en la realización médica de una pileta también, que entré desnudo al lugar.
Claro. Y dijo, ¿dónde vas?
Me dice, me dice, pero es que lleno la ficha.
Claro, no es
y,
para el, tanto.
Y yo parado ahí, y había que llenar primero una ficha con domicilio.
Claro,
tener,
y había, todo y había, el tiempo, había que pasar por la oficina.
Un tiempo muerto, discúlpeme bueno, si no es la palabra más apropiada.
Bien, este...
Hoy estamos inapropiados.
Bien.
Y después tiene muchas cosas, estos maxiquioscos, cosas colgando
sí.
Del techo.
Son cosas imposibles de comprar. Por ejemplo, un juego de bolos de plástico.
Para mí que no se venden.
No, no se puede vender. Hay algo que me llama mucho la atención. Son unos juegos de bolos con unos bolos que son de plástico. Que en la menor brisa los voltea.
Sí, sí, sí. Primero no los puede parar nunca.
Claro, no, nunca los puede parar porque el fondo de los bolos es redondo.
Sí, sí.
Y después usted le tiene que tirar con unas pelotitas que también son de plástico, pero no llegan.
Se desvían.
Se desvían. Si las lleva el viento, qué sé yo. Es un juego totalmente deceptivo.
Sí.
Porque usted tira y los bolos se caen, pero se caen porque se caen.
Es
¿quién gana? ¿Cómo es eso? ¿Qué niño recibe
no, es que
esa
no,
bofetada?
No lo compra nadie, porque si alguien lo pidiera, el tipo no va a bajarlo de donde
claro.
Está. Está en una bolsa toda roñosa colgada del techo.
Una matraca, por ejemplo.
No sabe el precio.
Le quedó para de carnaval.
Sí.
Una caja llena de matracas, colgada a 3 metros de altura. Ay, ¿me da una de esas matracas? ¿Quién va a ir a comprar una matraca?
No, no se la baja.
¿Usted salió alguna noche a comprar una matraca? Así, de, no digo de urgencia, pero... Sí. Por ahí que la vio y se tentó. Dijo, uy, qué ganas de comprar una matraca. La compró y se volvió a su casa a las 3 de la mañana. Nunca se vio eso, señor.
Y, bueno, no me haga recordar. No, pero está bien que el buen kiosquero, porque los hay y los hay.
Ah, sí, sí. Los kiosqueros viejos.
Sí. Ah, sí, sí. El kiosquero, el señor kiosquero.
El señor kiosquero, el que hace de su profesión un sacerdocio.
El señor kiosquero.
Hay curas que son, en sus ratos libres, son también kiosqueros. Son los que hacen de su profesión un sacerdocio.
Un sacerdocio. Sí. El señor kiosquero que hace de su profesión un sacerdocio sabe tener cosas que están fuera de temporada. Por ejemplo, bombitas de agua.
Claro, ahora.
Ahora, hoy, hoy. Dice, escúchame, bombitas de agua, ¿tenés?
Y el tipo revuelve y dice, toma.
Sí, saca de abajo. También, de donde le saca...
Sí,
de donde saca la buscapina.
Sí. El agio y la especulación.
Le saca de ahí bombitas de agua. Le pide... no sé si pirotecnia.
Pirotecnia tiene.
La debe tener por ahí, está un poco húmeda.
¿Tenés cohete? Hoy es imposible tirar cohete, por ejemplo, porque se la humedad sí. No te explota.
No le explota, pero no, no lo seca con algo, no lo puede secar.
¿Y con qué? Con un fósforo. Sí, sí. Lo metés todo un rato en el horno.
Qué lindo meter petardos en el horno.
En el microondas. ¿Qué pasa con un petardo en el microondas? Es un experimento que si yo fuera un niño lo haría.
No, no de idea, señor.
La agarro un petardo y lo meto en el microondas a ver a los cuántos segundos aplota.
Bueno,
y después cuando viene mi vieja le digo, adivina cuántos segundos tarda un petardo en explotar.
Y revienta todo.
El niño... al niño le gusta contar las cosas así, contabilizar.
Sí, el cuánto
me
tarda.
Me contaba mi primo Bugarín que cierta vez, siendo él ya un adolescente, inasistieron al colegio en forma ilícita.
La rata.
Se hicieron la rata o la rabona. Muy bien. Entonces empezaron a caminar por la vía y contaron... A ver cuántos durmientes había entre la estación General Riccieri, o que era Bellavista, o que es Bellavista ahora, y el puente del río Reconquista.
Era mejor ir a la escuela.
Y empezaron a contar desde el fierro, que había un fierro ahí, hasta el otro fierro que hay. Así, desde que empiezan lo de madera hasta que se convierte en fierro. Y entonces los contaron. Y había unos pibes pescando en el río Reconquista. Contaron y había, ponerle, 812. Y le dicen los pibes, pibe, si adivinás cuántos durmientes hay de acá hasta Bellavista, te doy 10 pesos. 812, le dijo.
Qué grande la profesión de ratero era esa, de hacerse
no,
la rata.
No, el niño no se estaba haciendo la rata, el niño era niño.
Claro.
Y con, sí, esas y cosas el niño son... cuenta
se las
cosas.
Se toma muy en serio.
Yo sabía claramente cuántos escalones había en la escalera de mi casa. 24, 13 y 11. Y ahora no sé cuántos hay.
Claro.
Porque era importante para mí cuando era niño, me interpreta. Y
no,
se
entiendo,
lo digo
sí.
Casi con lágrimas en los ojos.
Bueno, no se emocione bueno, tampoco así.
Pero no sé de qué estamos
sí,
hablando.
Se hacen las tablas de... Como los datos de que dan los periodistas deportivos, de cuántos goles en cuántos minutos.
Claro que son... los periodistas deportivos son niños.
Son niños, sí.
Son niños.
¿Cuántos goles hizo Messi en los minutos
claro,
63 de los partidos?
Funcionan como niños.
Sí.
Y se enojan como niños... Y todo eso. Cada vez más. Antes no era así. Pero ahora son se dividen entre hinchas de fútbol y niños, que son más o menos la misma cosa.
Bueno, y otro día hablamos de los jugadores.
Bueno, vamos a ver qué dicen
sí, a vosotros,
nuestros
hacia
oyentes.
Aquí
si
estamos.
Es que han llegado.
Sí, nosotros, sí, estamos.
Sí, son mensajes de los oyentes acerca del Maxi Kiosco.
Hacemos
y denuncias, debe haber muchas denuncias.
Me imagino.
O que... a lo mejor son mensajes viejos que hablan de otras cosas, pero no lo creo, ¿no?
Sí, deben hablar de distintos temas.
Leo Gerlain, que es un oyente de Cartel, les participo. Dice, un saludo especial a mi esposa Jimena, que cumple años hoy mismo y que me aguanta hace como 20 años. Otro pedido, la fulana, dedicado a ella, ¿eh? La fulana es una milonga que solemos cantar cuando estamos muy bien de la voz, cosa que todavía está lejos. Hemos empezado el camino de regreso, por suerte. Bueno, pero se la debo.
Sonia Esther Ruiz Pérez, no tiene más apellido porque acá no entran. Dice, ¿qué tal, amigos?
Es esta la fulana, mire, para que...
A ver, una muestra...
Ahora sí, lea ese.
Dice, me es imposible prescindir de ustedes, cada noche me enrosco en la almohada. Los escucho por celular en Radio El Espectador de Montevideo, pero me gustaría verlos personalmente. ¿Cuándo vienen al Uruguay?
Espero que antes de día. Tal vez, para ser afortunado en el querer... Nunca fui desconfiado por la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, taura y rompedor, mientras llegó el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó al reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, el monumento, el churro, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que se me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Sí.
Un cachito.
Joanes
es una milonga, sí, de Alberto Mastra, un gran autor uruguayo, un gran autor y guitarrista uruguayo, que es de nuestro predilecto. Dale.
Joanes Dalman, creo que es, dice,
¿qué tal?
Un saludo fraternal desde Comodoro Rivadavia, si tienen un tiempo acérquense.
Bueno,
más que un tema de tiempo, es de distancia. Generalmente recibimos a las visitas con arenes y manjares como muestra de gratitud.
Está muy bien.
Ahí está, fe,
muy ha bien. Venido gente de Comodoro Rivadavia que ha venido a pie por la ruta 3. Muchas
no queríamos ir para acá, los trajo el viento de Comodoro.
Thomas Watson dice, le pregunta a usted, Barton. ¿Qué? Dice, sí es cierto que con un tecito de uña de gato se le cura el resfrío. Dice,
no.
¿Usted que es entendedor? No, bien, no, mentira.
No. Con un té de jengibre tiene que hacer.
No.
Que le cura todo, veo que el té de jengibre le cura todo.
Bueno.
Maxi Fernández dice, hola compañeros de Vida y Frecuencia Radial, quisiera pedir para el sordo la canción Close Your Eyes. Bueno, esto para el trío, ¿eh? Y Alexis Lanza Castelli dice, ¿para cuándo Córdoba? ¿Tenemos previsto ir a Córdoba?
Teníamos previsto, pero no sé.
No sabemos.
Ramiro Román Romero dice, si no entendí mal, el objetivo de la terapia psicoanalítica es que a través de la asociación libre, asociaciones libres del pueblo, decía el peronismo, ¿tendrá algo que ver? No
me parece que ya. No.
A través de la asociación libre, el paciente desate un proceso de electrodeposición catódica o método de pintado por inmersión basado en el desplazamiento de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico, pintura, hacia el polo de signo opuesto, pieza metálica a pintar. O sea, que el paciente alcance la cataforesis. Extraordinario. Sí.
De gran explicación.
Eso
simple.
Me acaba de... Me dijo Rolón la otra noche.
Sí.
Después de tomarse 4 cañas.
Una síntesis de psicoanálisis muy esclarecedora.
Dale.
Ramiro Luna dice, buenas noches, ¿le puedes mandar feliz cumpleaños a mi novia, Dolina, que se llama Luciana?
Bueno, ¿cómo se llama? ¿Anciana?
Luciana.
Ah, perdón.
Que adora tu voz de seductor.
Nadie se enamora de las voces.
Bueno, pero eso...
Nadie se enamora de las voces. La gente se enamora de las personas enteras, en general, y si acaso, de algunas partes... más concreta.
Enamorables.
No, ¿quién se va a enamorar de una voz?
Igual no dijo que se enamora, que adora.
Ah, adora. Peor, mucho peor. Matilde Zamora dice, quiere escuchar una tonada. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño. Ajá. Es no una es tonada de Jorge Sosa. Bueno, Ojalá me la acuerde.
Dice Siré.
No, no puede ser.
No es lo mismo el otoño en Mendoza. Na, 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 na.
Bueno, después consultaré. Dale.
No me acuerdo mucho más. Mercedes.
Teresa Taurinio, estoy de acuerdo con tus comentarios sobre el casamiento. Bueno, mejor con un harén, contigo, dice. Barton y el nano. ¿Quién será el nano?
Serrat.
Ah, pero el nano para ella que la conoce mucho.
Claro, no sé. Digo, no sé, debe ser.
Bueno. No, Barton como participante moderador.
Perdón, moderador de que siempre va, me toca lo peor.
¿Cómo va a moderar un harén?
No, señor, ¿quiere? Ah, yo estoy para otro trabajo. Ah,
un momentito, no se pisen. Dice.
Además, el trabajo de un moderador de harén y de cualquier moderador.
Siempre, cualquier moderador. Es, ya la palabra, moderador.
Es un atenuante, ¿no? Es un sí, tipo que atenúa, que baja las intensidades.
Bueno, ¿qué más?
Hay que laburar, laburamos. Damián Sandoval dice, saludos para Agustina de parte de tu machimbre que anda trabajando.
¿Qué?
Qué buen eufemismo machimbre, ¿no?
Sí, sí.
Se escapó a ver a Dolina y para los amigos de Comodoro, ¿será uno de ustedes?
Sí.
¡Ah!
Mirá vos, se mandan los mensajes ellos mismos. Acá hay una corruptela, me parece.
De parte de Marcelo, Damián e Ignacio.
Bueno, ahí está. Bueno.
Que viene a ser él, dice. Acá está.
Nos saluda Miguel Taboada de Villarrosa, en Pilar. Y Maru Angelópulo, que dice que le gusta que yo cante, que relate mitos griegos. Dice, porque me transporta a la tierra de mis ancestros. Bueno, y finalmente, nada, porque no tengo más.
Bueno, terminamos con Eugenia Coria Zuligoy, que dice, tenía pensado ayer hacer mermelada de naranja, pero anoche escuchando el programa se tocó el tema y mi hijo me convenció que tenía razón, que Dolina había dicho.
Sí, que no había que hacer, que era una porquería.
Así que la industria de la mermelada de naranja ha entrado en crisis a partir de esta noche. No sé si tiene algún remordimiento.
No. Sigo insistiendo que la mermelada de naranja es una consecuencia desafortunada de la invención del frasco. Hagamos una pausa, por favor, en el transcurso de la cual... ¿Qué haremos?
Le voy a bajar ese bowling de plástico que está colgando.
Ah, sí, espere que me voy a... ¿Me da un pie?
Sí, bueno, sí lo hace.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega a los cines El Clan, Guillermo Francella.
Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
La película más esperada del año, basada en la historia que conmovió al país. El Clan, una película de Pablo Trapero. Estreno 13 de agosto, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Las presiones sobre el Frente Renovador y sobre Sergio Massa para que decline su candidatura. Diputado Alberto Roberti, presidente de la bancada del Frente Renovador a la Cámara Baja.
Esto debió haberse hecho antes de que cierren las listas en junio. Todo lo que se pueda hacer o presionar hoy va en detrimento de una opción y de una fuerza política como la nuestra, que creo que hoy es una alternativa real de gobierno. Macri quiere construir con lo que ninguneó, con lo que efectivamente en su momento olvidó y hasta en los peores términos que fuimos nosotros. Nosotros no estamos en oferta, no es posible construirlo en términos legales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Pablo Aguara Blogspot. Dicen, lo cual es improbable. Pablo Aguara Blogspot.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 20ª fecha. Mañana desde las 20, Independiente, Defensa y Justicia. El sábado desde las 17 estamos con Unión Racing. Y el domingo a las 15 comenzamos con San Lorenzo, Crucero del Norte.
y pegadito Arsenal Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Canciller Héctor Timerman.
La visita a Nueva York tiene que ver con esta cuestión de los fondos buitres. El gobierno que viene se va a encontrar con una situación muy agobiante.
Los fondos buitres están desesperados porque ellos pensaban que nosotros íbamos a concederles todas las amenazas que nos habían hecho, así que están apretando más las clavitas. Me parece que el gobierno que venga va a tener que tener esto en cuenta. ¿Qué va a priorizar? ¿Si los intereses del pueblo argentino o acordar bajo amenaza con los fondos buitres?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En FAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. FAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital. Todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Llega a los cines El Clan, Guillermo Francella.
Si caigo yo, Alejandro, caemos todos.
La película más esperada del año, basada en la historia que conmovió al país. El Clan, una película de Pablo Trapero. Estreno 13 de agosto, solo en cines.
En Gente, esta semana de regalo, el séptimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el conmovedor encuentro con Grisel Palomar, la niña de 12 años que sorprendió a Francisco con su pregunta, ¿por qué sufren los niños? En exclusiva, Isabel Macedo, diosa a los 40, me siento de 23, pero con mucho camino recorrido, y confiesa, no proyecto, vivo el hoy. Además, Tinelli, Guille Valdés, estamos en una etapa increíble, y de regalo, un super póster doble de River, campeón de América. Gente.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, lugar en el que atendemos todas las medias noches, mañana también, el viernes también y así en lo sucesivo.
Señores, por un desperfecto en nuestras comunicaciones, hemos de reemplazar la charla de hoy por otra, una antigua charla, que fue a parar también a un libro, y que versa sobre el arte de las sogas en la India. Una tarde, en la ciudad de Kapilavastu, donde transcurrió su infancia y su juventud, Siddhartha Gautama enfatizó uno de sus sermones con una demostración de sus poderes milagrosos. Lanzó hacia lo alto una cuerda que se sostuvo sola. Luego trepó por ella hasta desaparecer en las alturas. Fuera de la vista de la muchedumbre, dividió su cuerpo en pedazos que dejó caer al suelo. Finalmente los fragmentos se recompusieron y el Buda enterito, el Buda de Siddhartha Gautama, desde luego, sonrió a los pasmados espectadores. En realidad, se trataba de un milagro muy usual en la magia tradicional de la India. Los faquires y sus discípulos lo realizaban en todas las ciudades con ligeras variantes. Algunos utilizaban hilos delgadísimos, casi invisibles, otros prendían fuego a la cuerda. La mayoría prefería dejar los riesgos de la elevación y el desmembramiento a los ayudantes, mientras ellos permanecían de pie al lado de la soga, tocando la flauta o conversando con la muchedumbre. Durante los siglos 8 y 9, todos los que viajaban a la India daban testimonio de aquellas maniobras. Ibn Battuta advirtió que solo era una ilusión que los faquires producían en los testigos. El comentarista judío Simeón Ben Yosef hizo notar que elevarse en el aire y caer despedazado no era más prodigioso que no hacerlo y lograr que otros juraran haberlo visto. Está muy bien este comentario de Ben Yosef. Era un prodigio de todas maneras. Tanto si lo hacían, es decir, si subían por la soga y se despedazaban y caían en pedazos, como si conseguían, sin hacerlo, que otros creyeran que lo habían hecho.
Claro que sí.
Ah, bueno. El místico Al-Alaj, un hombre que buscaba continuamente señales de Dios, viajó a la India para que alguien le enseñara a hacer el milagro de la cuerda. Cuando llegó, le contaron que había una mujer que podía revelarle el secreto. Al-Alaj se encontró con ella a la orilla del mar. La mujer lanzó al aire una cuerda con nudos y trepó hasta desaparecer. Después tiró de la soga y dejó al místico en completa soledad. La mujer no bajó jamás. Desde entonces, Al-Alaj ya no esperó señales de Dios, sino de aquella dama. Pasaba días enteros mirando al cielo por si una cuerda se descolgaba. A veces arrojaba él mismo sogas al aire que, sin engancharse en ningún sitio, caían pesadamente sobre su cabeza. Según las creencias arcaicas de la India y el Tíbet, hace mucho tiempo el cielo y la tierra estaban comunicados. Los dioses bajaban con frecuencia y los reyes, después de haber cumplido sus misiones terrenales, ascendían por medio de sogas, árboles, escaleras o montañas. Pero hubo una catástrofe, la caída, que es común a tantas civilizaciones. Aquel cataclismo modificó la estructura del cosmos y la condición humana también. La comunicación entre la tierra y el cielo se cortó y el hombre se hizo mortal. Su cuerpo se separó de su alma. Después de aquel episodio, solo algunos seres privilegiados, como por ejemplo los hechiceros o los religiosos, pudieron subir al cielo gracias al milagro de la cuerda. Un sabio de la antigüedad, llamado Jaimini, desplegaba su cuerda hacia las alturas y luego, en lugar de elevarse, recibía a una criatura celestial que descendía de entre las nubes. Los glosadores posteriores consideran este milagro muy superior al clásico ascenso del hechicero, toda vez que el recién llegado podía aportar noticias o descripciones de un mundo superior que no conocemos. En la India, las imágenes del hilo, de la ligadura y del tejido expresan al mismo tiempo el privilegio de estar unido a Dios y la tragedia de la predestinación. Entre los hinduistas, el demonio Vritra y el antiguo dios Varuna eran dueños de los nudos y estaban encargados de mantener sujetos a los muertos. Tal como en los afanes griegos de las parcas, vivir equivalía a ser tejido por los dioses. Pero en la India esa trama no se detenía con la muerte del individuo, sino que se prolongaba en sus diseños, saltando de vida en vida. El maestro y calígrafo Baliava Radhakrishnan jura que cerca de las ruinas de Kusumapura hay centenares de sogas enhiestas que apuntan hacia el cielo, esperando que algún caminante quiera subir por ellas. Pero los hombres no las ven o no entienden su significado o han perdido la fe en los milagros. Es una bella nota de alguien que después sirvió para pasar a este libro. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado estas historias de los faquires que ascendían al cielo mediante sogas, y que siguen haciéndolo en algunos lugares de la India. El discotecario se mostró medianamente interesado, dijo que él también podía ascender, si no al cielo, al menos al techo de su propia casa, mediante sogas, escaleras,
bueno, no es lo
árboles
mismo,
y mesas a las cuales él les agregaba sillas. Y contó algunos ascensos memorables, como el de la recuperación de un gato que había quedado en la copa de un pino.
Sí.
Esto le llevó una buena media hora.
Bueno, señor.
Cuando yo traté de explicarle que el disco que yo necesitaba tenía que hablar del cielo, inmediatamente me dio esta canción. Es una vieja canción norteamericana que se llama Cielos Azules, Blue Sky, y que escucharemos ahora en la clásica versión de Tommy Dorsey. Adelante.
Era Tommy Dorsey y Frank Sinatra. La venganza será terrible. Blue Skies.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega a los cines El Clan, Guillermo Franchella.
Si caigo yo, Alejandro, caemos todos.
La película más esperada del año, basada en la historia que conmovió al país. El Clan, una película de Pablo Trapero. Estreno 13
15 de agosto, solo en cines.
En Gente, esta semana de regalo, el séptimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el conmovedor encuentro con Grisel Palomar, la niña de 12 años que sorprendió a Francisco con su pregunta, ¿por qué sufren los niños? En exclusiva, Isabel Macedo, diosa a los 40, me siento de 23, pero con mucho camino recorrido. Y confiesa, no proyecto, vivo el hoy. Además, Tinelli, Guille Valdés, estamos en una etapa increíble. Y de regalo, un super póster doble de River, campeón de América. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Canciller Héctor Timerman.
La visita a Nueva York tiene que ver con esta cuestión de los fondos buitres. ¿El gobierno que viene se va a encontrar con una situación muy agobiante?
Los fondos buitres están desesperados porque ellos pensaban que nosotros íbamos a concederles todas las amenazas que nos habían hecho, así que están apretando más las clavijas. Me parece que el gobierno que venga va a tener que tener esto en cuenta. ¿Qué va a priorizar? ¿Si los intereses del pueblo argentino o acordar bajo amenazas con los fondos buitres?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, humedad de 94%. Baja el río Luján, pero aumentó el número de evacuados. El titular de Protección y Defensa de la Comunidad, Javier Sosa, contó de qué manera se llevan las donaciones y se ayuda a los damnificados por las inundaciones en esa localidad bonaerense.
Estamos movilizando en varios móviles. En este momento estamos con camionetas 4x4 que ha prestado la Nación y en algunos móviles de bomberos, porque es una zona que no se puede acceder en bote, porque es una zona donde hay mucho barro y en la zona no puede entrar un vehículo común, hay que entrar con un vehículo de doble tracción. En este momento estamos llevando colchones y frazadas exactamente. Son, fueron adquiridos por el municipio y se están llevando entre en conjunto con bomberos, móviles municipales y móviles de la Subsecretaría de Seguridad de la Nación.
Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció un aumento en los beneficios y las jubilaciones para los damnificados.
Para los titulares de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, se va a duplicar el monto de la asignación por 3 meses. En el caso de los jubilados y pensionados, el monto total en 2 cuotas será de 8.598 pesos. En el caso de la asignación universal, asignaciones familiares y asignaciones por embarazo son 1.664 meses por 3 meses. Este es el valor mensual. Y por último, para los jóvenes estudiantes inscriptos en el programa Progresar, se va a duplicar por 3 meses el monto de la asignación, de forma tal que el valor por estudiante va a ser de 1.800 pesos y esto va a tener una duración de 3 meses.
En tanto, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, negó haber hablado con Daniel Scioli sobre su viaje a Italia.
Respecto del gobernador Scioli, yo no hablé con él ni me contestó su viaje, no lo sabía yo, y tampoco conozco que se vuelva, no se lo puedo contar, es un tema que hay que hablarlo con el jefe de gabinete de la provincia. Yo no he hablado con él, no, para nada, ni antes ni después, no he hablado. No.
Continúa vigente la alerta meteorológico por tormentas fuertes. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional rige para el norte de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe. También hay probabilidad de tormentas fuertes en Chaco, sur y centro de Corrientes, norte de Entre Ríos y norte de Santa Fe. Además, hay posibilidad de vientos intensos en las zonas cordilleranas y precordilleranas de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, humedad de 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
La vida.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señor, en Facebook y en Twitter, y estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en vivo, Gorriti 5963. Mañana y pasado también insistiremos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted, que es un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación y al fingimiento.
Sí.
Pero hoy tenemos cómo poner la mesa. ¿Cómo poner la mesa cuando usted tiene invitados, como por ejemplo el embajador del Uruguay?
Del Uruguay. Que viene,
o el encargado de negocios de Bélgica.
Sí, porque en verdad nos invita el embajador del Uruguay a su residencia.
Claro. Dice, la presentación de nuestra mesa, ya sea para una comida informal o una cena elegante, habla mucho de nosotros.
¿Sí? ¿Cuánto?
Muchísimo. Y de lo que queremos comunicar a nuestros invitados. Queremos comunicar que somos superiores.
Claro, le pone
queremos
todas
comunicar
cosas.
Que nosotros somos los piolas y ellos los giles. ¿Para qué invita uno? Sino para instalarse en una superioridad moral.
¿Para humillar a los otros?
Para humillar al invitado.
¿Así es?
Sí, así es. Bien, dice... Un momentito.
Sí.
Hay que poner... tanto si se trata de una comida formal o una reunión entre amigos, es importante elegir una mantelería que no desluzca los platos. Claro, no va a poner un diario.
Bueno, no. Además, usted
o un
no...
nylon de esos...
los de hule.
Peor, el hule es fenómeno, pero... la bolsa de residuos. Alguien dejó la puerta abierta, hermano.
Cierra la puerta, muchacho.
Bien. Dice... hay que optar por algo discreto, de color elegante y que esté a tono con la sala. Si no es así, si usted no tiene un mantel que esté a tono con la sala, ha llegado el momento de pintar la sala.
No, cambia el mantel.
Y podría ser también, sí, no se me había ocurrido. Un buen centro de mesa siempre sube.
Eso es un tema de discusión.
Sí. ¿Cómo usted? ¿Qué centro? A mí me gustan sencillos, no muy frondosos.
No, pero en general son muy frondosos.
Bueno, pero si usted pone un centro de mesa alto y como el impenetrable, más o menos,
sí,
se corre el riesgo de no poder establecer una comunicación con el comensal que usted tiene frente. Entonces, algunos empiezan a abrirse paso entre la maleza del centro de mesa con, qué sé yo, con el tenedor, con el cuchillo, usando el cuchillo como machete, cortando algunas de las ramas, y le dice, es así, mi querido doctor, no sé dónde vamos a ir a parar.
Y además que hay muchos otros objetos antes del centro de mesa, llámese copas, y cosas.
Pero eso no interrumpe la visión, el centro de mesa.
El centro de mesa es inmenso. Ahora, ¿es de mal gusto correr el centro de mesa a un costadito?
No se puede correr porque es muy grande. No hay lugar en la mesa que no sea,
señor,
esté ocupado
no se
por el centro. Yo creo que hay que tirarlo, el centro de mesa, hay que destruirlo y arrojarlo. Bien, las flores, las velas.
Las velas.
¿Qué hago con las velas, señor?
Pues, en general son molestas, vio que cuando le ponen en un restaurante, usted está en un plan
sí, y se
amoroso.
Ve mucho todo. Yo las soplo y viene el tipo y me la prende de nuevo.
Sí.
Escúcheme, señor. La vela tiene una cierta utilidad para cuando le traen la comida fría.
Pero usted la pone
arriba. Ponele una milanesa fría. Entonces usted corta el pedacito y con el tenedor la pone arriba de la vela.
La gira, le hace un espiedo.
Mientras tanto le hace algún comentario a su amada. A mí la comida me gusta bien caliente, dice. Y después se la manja así como churrasco escroto.
No, bueno, las velas son decorativas, pero también pueden ser peligrosas, porque
si
uno tiene que pasar la mano por arriba, usted quiere acariciar a su
novia,
le
toma
la mano
y justo quedan ambas manos sobre la vela y ambos se queman y tienen que ir al Instituto del Quemado con gran mengua del deseo.
Y bueno, sí.
Cuando uno va al Instituto del Quemado, el deseo se aquieta.
Y bueno, sí, ¿qué le parece, señor?
Además, con ambas manos vendadas, los amantes ven reducida también
con los codos
su acción, ¿no? Dice, las copas, dependiendo del espacio, se pueden poner en línea o en triángulo, en el orden que se van a servir los vinos, o abajo de la mesa también.
No. Nunca entendí lo del orden.
Una copa es suficiente, ¿para qué quiero tantas copas?
No, porque no. Tiene la del agua, la del vino, sí. La del champán de después.
La de la cerveza con naranjín.
Una, ¿dónde está esa? Una copita
¿cuál
previa.
¿Cuál es la copa, mozo? ¿Cuál es la copa de la cerveza con naranjín?
Esta.
Ah.
Ya no, esta, esa. Señor. a mí lo que me confunde es, en la mesa, hay mesas en donde uno se sirve. Por ejemplo, en la Embajada del Uruguay, la última vez que fuimos,
sí.
Había cosas que yo no sé si eran para comer, nadie las tocaba.
Claro, nadie las tocaba, o si eran premios.
No. Claro, había una torta.
Uno se pone a tomar en una cosa y después le entregan la copa en que uno estuvo tomando limonada a un escritor.
Claro, no sé si se toca. Había una torta, recuerdo, con la bandera de Uruguay y la bandera de Argentina.
Digo, claro, esto... Uno sabía si comerlo o reverenciarlo.
Claro. ¿Quién corta esa torta? Digo, yo no como un cacho de bandera. No.
Y parece mentira. Por ahí
o era todo de adorno.
Come un pedazo y dice, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees?
No, entonces sí, no toca nada de ahí. Lo único, lo que comimos de alfajores de maicena, que creo que eran comestibles.
Sí.
Pero después todo lo otro, no
sí,
sé.
No, es muy difícil eso.
A mí me suena.
A la embajada hay que ir comido.
Sí, hay que ir comido. Porque además tienes que comer de parado en general.
Claro,
cuando
sí.
Es una recepción grande, come de parado.
Dice, se recomienda colocar manteles individuales estampados o de un color fuerte.
¿Por qué se ríe?
No sé por qué. Los cubiertos se ponen de la siguiente forma. Tenedor a la izquierda del plato.
Sí.
Los cuchillos a la derecha, sí. Con el filo hacia el interior del país. La cuchara a la derecha del plato y la cuchara de postre en la parte superior del plato. O sea, arriba el plato.
No, señor.
La parte superior del plato es arriba el plato.
En los márgenes, usted ve
no,
como
¿qué
una
margen?
Foto.
Acá no dice, dice arriba el plato. Le pone la cuchara arriba y ahí le sirven...
No, señor, todo es alrededor del plato. El plato tiene que estar sin nada, limpio. Y no le puede apoyar nada.
La servilleta le ponen arriba, señor.
¿Le ponen la servilleta o la servilleta va con los cubiertos? Me parece que no se la ponen.
A mí muchas veces me ponen la servilleta arriba.
¿A usted se la ponen arriba?
Sí.
Yo pensaba que se pone plato grande, plato mediano, plato pequeño.
¿A dónde? Arriba un plato de otro.
Claro, y usted
es
va
una
sacando.
Pila de plato en el medio metro.
No, y usted va usando. Usted sabe que ese es el orden que tiene que...
No, el plato ya se lo trae servido. No se sabe cómo es ahora. Ahora, usted supóngase que el plato está rajado, ponele.
No,
¿no? Usted se sienta y ve que el plato está rajado.
No, usted se tiene que callar la boca. Usted si ve cualquier cosa rajada que vea...
Se calla la boca.
Sí.
Yo cualquier... Puedo ver la rajadura más grande que usted
señor.
Se le pueda ocurrir. Yo no digo esta
en silencio.
Boca es mía.
En silencio.
Incluso si usted va con alguien, lo conoce y dice, mira esa rajadura. Usted dice, shh. Después lo comentan en su casa. Algunos mozos de los restaurantes, cuando hay pelos en la sopa, dice que son rajaduras.
Sí.
Dice, no señor, no es un pelo, es una rajadura del plato.
Pero se mueve la rajadura.
Claro, nunca he visto rajaduras que se muevan. Sin embargo, dice el mozo, las hay. Bien.
No, pero es cuando usted descubre, en el caso, por ejemplo, de los mozos, de los restaurantes, usted le trae en el plato de comida, va comiendo, y descubre, cuando ya la salsa se disipa, alguna imperfección del plato
claro.
O higiénica o de cualquier otra índole.
Pero la sospecha que uno tiene es que a lo mejor el alimento ha producido ese menoscabo del plato. Por ejemplo, usted ve que se le empiezan a borrar las calcomanías al plato y por ahí es que la salsa está tan fuerte
claro, ese
que le borra los dibujos al
sí,
plato
sí, la usan para aflojar las tuercas.
El plato cuando se lo presentan tiene unas señoritas victorianas que están bailando en un parque.
Claro, usted lo compara con el de su
claro,
compañía.
El que estaba así, el suyo.
A mí me
de
falta
las
un
tres
cisne.
Que había, quedan sí, dos. Sí.
Acá hay dos y me falta un cisne que está
claro,
en el suyo.
Claro, sí. Bueno, y se lo borró la salsa. Bueno, pero usted no puede decir nada. No, en señor. Una cena no puede quejarse, se tiene que comer nada, lo que le dan y no dice nada. Vamos a hablar de la servilleta, que recién mencionábamos. ¿Dónde se la pone?
Ah, la servilleta, ¿en qué momento de la noche? Porque no es bueno, lo mismo.
Para comer.
En la falda.
En la falda, en la falda suya, ¿no?
Sí, señor, ¿dónde la vamos? ¿En la falda de quién va a ser? Claro, sí, en la propia.
Nunca en el cogote.
Nunca jamás.
Nunca haciéndole un nudo detrás de la nuca. No.
No, señor. En la falda.
Ni menos atándole cuatro nudos como bonete.
No.
No sé a quién se le puede ocurrir eso, pero puede ser.
Ahora, cuando usted termina,
se la lleva para su casa.
No, la hace un bollo
y la tira.
Y la desplaza. No la dobla, porque es que cuando termina la dobla.
Sí, la dobla.
No, si usted termina, le hace un bollo.
¿Y la tira o la...?
No, no, la aparta, la pone ahí.
No sabe usted dónde.
Bueno, por ahí.
Bueno.
En el rayo de influencia de su...
Ahora, barrio. Por ejemplo, si usted tiene que ir al baño, sí. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué hace con la servilleta? ¿Si la lleva al baño y la trae después? En ese caso, ¿dónde la pone mientras va? ¿Se la mete en el bolsillo? ¿Se la pone colgada del hombro?
No,
como los
señor.
Mozos. No sé qué hace con la servilleta.
La apoya en la mesa.
Entonces no se la lleva.
No se la lleva.
Bueno, esa es la respuesta. No se la lleva.
De todos modos, no.
¿Para dónde la deja? Arriba del plato no, porque por ahí va por la mitad usted.
No, a un costado.
A un costado no hay lugar, señor.
No, pero usted
y
no
se... Y si vuelve y no está la servilleta. Vuelve del baño, primero dice, permiso.
Sí.
Voy al baño. No importa dónde voy.
No, aclare. Sería
no importa dónde voy, permiso.
¿Sería conveniente que usted no fuera...
¿Que no fuera al baño?
Que no fuera al baño
no,
durante la...
No, juro que no sería conveniente.
Bueno. Pero en un caso que usted tuviera que ir, claro. De todos modos...
Dice, un momento.
No, un momento no dice nada. La cena transcurre.
Momento.
No dice nada, señor. La cena transcurre de una forma...
Usted va disimuladamente. Dice, por ejemplo, ahí voy, Raúl. Sale caminando con las rodillas juntas.
Ahí va el chueco.
Bueno, en ese caso...
No anuncia nada usted,
bueno,
en ese caso.
Supóngase que va al baño y vuelve.
Sí.
Vuelve, muy bien.
Es difícil volver del baño.
¿Eh? Es muy difícil.
En general
¿Con
difícil.
Qué actitud vuelve?
No sobreactúe.
¿Saluda?
No sobreactúe.
Aquí estoy de nuevo. No puede hacer ningún comentario del orden de...
No.
Nada. Bien.
Qué buenas instalaciones.
Se va a sentar y no encuentra la servilleta. ¿Qué hace? Dice.
No.
¿A dónde está la servilleta? ¿La
Sí. ¿Cree que iba a sonar la música?
No,
iba a seguir. No, usted no pregunta nada. Ahora se la aguanta.
No, ¿cómo me la aguanta?
No, ahora se la aguanta.
Yo sin servilleta, parece que me faltará algo.
No, pero...
La servilleta.
Sí. Peor es cuando le levantaron el plato. Porque usted se
fue
al baño.
Eso pasa muy
le levantan
seguido.
El plato.
Eso pasa muy seguido.
No lo puede reclamar.
¡Ey! ¡Aquí
faltaba!
No. ¡Vas!
No.
Le dice al tipo. Acá tenía un plato que me faltaba la mitad.
Andaba por...
Y me lo piantaste. ¿Y ahora qué?
Estaba por Dolores todavía. Faltaba la mitad del viaje.
Yo he visto ese episodio muchas veces.
Sí, le levantan sin preguntarle.
Sí, que el tipo se levanta cualquier cosa y viene el mozo. Y ahora últimamente en los restaurantes están muy pendientes de eso. A cada momento te dicen, ¿puedo retirar? ¡Pará, loco! ¿Por qué puedo retirar?
Y lo mismo, ¿por qué se llevan el pan? Uno terminó de comer. Déjame la panera.
Claro, que
Dejame
por ahí
la panera.
Vos me traes
que la, el flan me lo como también con los grisines, ¿por qué no?
Todos se quieren llevar.
Sí, se lleva. Ahora, después si lo llama, bueno, ya hablamos mucho de los mozos, ¿no?
Sí.
No vamos a ganar la antipatía
no
del gremio.
Caso. Vamos a continuar con esto que dice. Si usted quiere hacer una comida más formal,
sí.
Coloque la cristalería según el orden en el que se servirán las bebidas. Comenzando por la izquierda. Primero, la copa más grande, que es la del agua. después la copa de vino tinto o blanco, y la última la de champán o licor. Sí. Acá no dice nada de la copa de naranjín mezclado con cerveza.
No, claro.
Es lo que, con lo que yo mejor reempujo la comida.
No, pero eso en su casa, pero acá en esta... No, acá no.
Bueno, está bien.
¿Sabe lo que está de moda ahora en,
no,
en las recepciones? Las degustaciones.
¿Las qué?
Degustaciones. Le sirven un plato
con
cuatro postres diferentes.
Sí, degustación poquito. De postres, un poquito de cada
poquito,
uno.
Una mordida.
Es lo que uno hacía con el vecino. Ah, claro. Dame un poco del tuyo,
sí,
y yo te doy el mío.
Sí, es lo que hace usted.
Claro. No,
sí, es lo que hace usted.
En todas partes. Muy bien. Acá hablan del salero y el pimentero. Se dejan sobre la mesa, dice aquí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué otro lugar? En algunos lugares, por miedo que se lo roben, lo administra el mosaico. Es sí, el mozo el que tiene el salero y dice, tráigame el salero.
Sí,
Yo le pongo, dice el tipo.
No.
La misma historia que con los panchos.
Sí.
Y otra cosa que le quiero preguntar que tiene que ver con la etiqueta. El queso rallado para los ravioles o para las pastas o para lo que sea.
Sí.
¿Se pone con una cucharita o con la mano?
No, con la mano
para
no.
Para mí con la mano. Con la mano es mejor porque se desparrama bien y usted puede hacer un movimiento así de dedos, ¿ves?
Sí.
¿Ven, amiga? Que hace que no se desperdicie nada de queso. Porque hay gente que lo agarra y tiene uñas largas y se le queda una porción bastante considerable,
sí,
de queso rallado bajo las uñas.
Lo podría haber rallado directamente.
Claro. Y entonces después se tiene que apretar una por uña por uña.
No, se...
O una por una. para sacar el excipiente.
No, siempre es con la cuchara o en algunos lugares tienen una máquina de queso que le raya el queso.
Eso es absurdo.
Una especie
de... Sí, viene el mozo haciéndose el piola.
Sí.
Mirándose, que se va con un maquinón de queso.
Tiene como...
Es una matraca que parece un carburador.
Sí, para... No, para mí se sabe qué.
Sale un poco de queso miserable.
Lo golpea.
Lo golpea y no sale nada. Está tipo... ¿Qué me venís con eso?
No, pero el tipo viene...
Se rallaron en la cocina el queso.
Viene como con un secador de pelo, pero con que escupe queso.
Eso es una porquería. Y los tipos lo peor dicen, mirá qué fino que son.
Sí, y le dice más, entonces usted está esperando. Porque
está esperando que salga en serio el queso.
Claro, él es.
Ese flaco no sale nada, esa pelusa no es queso. Sale como una cosita ahí.
Advertencia.
Y lo cierto que le trae un poquito.
Bueno, sí. En general es poco.
Una cosita un poquito, pará, dame medio kilo.
Advertencia para los que le ponen queso rallado de los sobrecitos, eso que le ponen en algunos bares.
Sí.
Si usted lee bien,
no dice, es eso.
Dice queso rallado grande. Y si usted lee entre medio, dice pan rallado sabor a queso.
Y mejor entonces, porque
no
engorda
queso,
tanto.
No es queso, es no pan queso rallado. Que le diera un aliento.
¿El sobrecito chiquito?
Un sobrecito metalizado en varios lugares. Usted ve, tiene el dibujo de un queso, todo. Y después dice, no, pan rallado saborizado con queso.
¿Estás seguro que es pan rallado? Puede ser cualquier cosa, serrín.
Pero bueno, no sé qué es. Ahí dice eso.
Eso es una denuncia gravísima.
Sí, señor.
El restaurante tiene esos cositos. Es una porquería en serio.
Y bueno, sí, pero...
Tiene un poco de queso, sí, cómo no. Y sacan una cosa que parece un paquete de figuritas.
Sí. Lo tenés a Tevez, te dices.
Sí, qué porquería. Bueno, eso no ponga.
Todo eso es una berretada que no va para esta...
No.
Esta cena.
El queso rallado tiene que ser... mucho. O no, tampoco queda bien.
No, pero
¿cómo
no le
gusta
sirve,
el queso?
No le sirven ahí.
Muy rallado. O sea, en forma de polvillo
o en
forma de hebras.
Eso lo puede elegir usted.
Perdón, mozo.
Ahí sonó el piano, mire.
Perdón, mozo. No sé. Debe ser. Casi siempre lo más elegante es lo menos rico. O sea, debe ser más elegante en forma de hebras porque es más rico en forma de polvillo.
Sí, no, ¿sabe? Peor ahora que en hebras, en algunos lugares le dan pedazos de queso.
Unos pedazos. Parece que lo rayaron con las uñas.
Sí, sí, sí. Pedazos de queso, son directamente lo que sale de la humedad, ve que ahí está descascarado.
Sí,
son
si esos cachos de... Ay, un poco de queso rallado.
Sí, cinco pedazos de queso.
Bueno, último...
Igual eso, en las embajadas y esos lugares no le dan ni a poner queso ni nada, es todo, es otra cosa.
No hay. Dice, el agua se debe servir en jarra de vidrio o cristal.
Sí, no va a llevar una jarra de plástico.
No, pero de losa podría ser. Y de plástico no queda bien, ¿no?
No, no queda bien, señor. Tiene que ver lo que va a tomar. Los líquidos se tienen que ver.
¿El qué?
Los líquidos se tienen que ver. Tiene que ser algo
transparente, ¿no?
Sí, sí.
Después, por ejemplo, cuando hacen... tenga mucho cuidado, porque en estas situaciones los postres suelen ser flambeados, porque queda muy elegante servir postres ígneos.
Sí, claro.
Que se están incendiando.
Además hace una puesta en escena.
Claro, vienen los mosaicos ahí, le prenden fuego y salen todos unos panqueques.
Va marchando.
Usted tiene que estar precavido, porque por ahí el que no está acostumbrado y tiene vocación de servicio, tiende a comedirse para apagar los panqueques, ¿no? Nunca falta un comensal espontáneo, que al ver 15, 20 panqueques en llamas, sale blandiendo un extinguidor o un sifón, por lo menos.
No, señor, la ruina...
Sodea los panqueques hasta extinguirlos y luego dice, está bien. Gracias.
No. Los mozos estuvieron ensayando todo el número y usted va y se lo arruina así.
O el bombero, por ahí hay un bombero cerca y...
Hay que aclararlo, sí.
Ve un poco de fuego y se le tira con una sábana mojada...
El mantel.
Arriba los panqueques. Y los apaga.
¿No hay que invitar bomberos?
No, a ninguna parte en general.
Bueno, no sé, pero a las embajadas no hay que invitar bomberos.
Bueno, ¿qué otra cosa?
No, y después, ¿por qué motivos usted convoca a una cena? ¿Usted va a presentar algo? ¿Tiene algo importante para decir?
No, tengo solamente que mostrar mi superioridad moral, como le acabo de decir. No, nada más. ¿Conviene decirles a los invitados dónde está el baño antes?
No,
Para que no haya una consulta así, privada. Dice, un momento, acá vamos a poner las cosas en claro. El baño.
No
nada
puede
de que se me metan en la pieza, haciéndose los que se confundieron, no. ¿O no le dice
eso? No le dice eso. Ahora, también hay lugares, cuando es una cena de etiqueta...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Hay lugares preestablecidos para sentarse. Usted no es que dice, bueno, vamos todos a la mesa.
¿Preestablecidos para qué? Para ir al baño.
No, para sentarse en la mesa.
Ah, sí, sí. Ah, no podés ir y sentarte en cualquier lugar.
Hay un cartelito que dice...
Claro, que dice, por ejemplo, Mangiafuerte.
Sí. Entonces Mangiaforte va en ese lugar.
Claro.
Y no va otro. Ahora, si Mangiaforte no llegó...
Ah, sí. ¿Qué hacemos?
Creo que hay que esperar. ¿Qué hacemos? No sé. Creo que hay que esperar.
No hay que esperar. ¿Cuánto tiempo lo esperamos a Mangiaforte?
Y bueno, un tiempo, no sé.
Sin embargo, yo no nunca vi carteles que dijeran mi nombre.
Sí, porque usted lo usó para agarrar la empanada el cartel. Pero ay, sí, mira, bien. Cuando es una cena
yo
más
haría
pequeña.
Antes cambiaría los carteles. Por ejemplo, hay una mina que me gusta.
Claro.
Entonces, por ahí me fijo que me toca al lado, me tocó Mangiaforte.
Sí.
Agarro, saco el cartel de Mangiaforte y lo cambio por el nombre de la mina.
¿Qué cuál es?
Que es, no se lo puedo decir.
Un nombre.
Un nombre X.
X.
No me obligue a tomar esas decisiones que podrían costarme carísimo.
Se nos terminaron los nombres. Alguien.
Alguien.
Usted lo pone.
Alguien lo pone al lado y se sienta haciéndose el otario, ¿no? Agarra un pan, se lo empieza a comer. Y por ahí viene la mina, empieza que la ve mirando los carteles y usted mira para otro lado, ¿no? Y dice, oh, señorita, alguien, dice cuando la mina se sienta. Qué afortunada casualidad, dice, pegándole un tarascón al Marroco. Y ahí, usted si no se levanta una mina en el transcurso de una de estas cenas, es porque realmente la mina lo detesta.
Bueno, no, bueno,
porque
no
hay muchísimas oportunidades. Usted lo ofrece. Quiero probar esto.
¿Qué es esto?
Comida.
No sé si decirle que sí o que no.
¿Me permite que le saque una mancha de tuco que tiene en la mejilla, señorita Alguien?
Bueno.
Y le saca usted con el dedo.
Se está poniendo un poco pesado ya, porque sí. Ya quiere sacar salsa, de dar a probar, pregunta quién es.
¿Quiere que le sirva un poco de este ricino? Y le da un poco de vino ahí.
No, no tanto, no tanto. Ahora, cuidado porque el metro va a notar que usted adulteró...
¿Anotar?
Va a notar.
Ajá.
Que usted adulteró el orden de los carteles, no, que lo pasó a Mayaforte, al otro lado. Está mirando...
Está en Ortiva.
Sí, el metro es Ortiva.
Que lo va a llamar a Mayaforte. Y en el medio, cuando yo ya estoy en el asunto... Y dice, un momento, ha habido un error.
No lo va a hacer ahí, no, pero...
un momento, loco. Va a decir,
pero
va
lo va a mirar mal.
Y va a decir, escúchame, le cambiaste el pelpa a Mayaforte. Dice, ¿lo conocé a Diego? Y vos le tenés que dar 10 mangos.
Y sí. No sé si 10 mangos, pero...
Bueno, ¿lo conocé a Centenario?
Algo tiene que arreglar ahí. O si no, directamente antes usted
le dice,
habla con el metro. Cuando llega le dice, mira, el asunto es así.
Tengo ganas de llevar adelante una aventura sentimental con esta chica. Y no con Mayaforte. Así que, sáquemelo a Mayaforte y póngamela a esta chica. Listo. ¿Cuánto vale eso?
No, bueno, ¿cuánto vale?
Por eso, 5,000 pesos.
¿5,000 pesos?
Es un poco caro, ¿no?
Caro, ¿no?
Es un poco caro. Y cuanto más caro, parece más ominoso. Parece terrible. Algo que involucre a una mujer y cueste 5,000 pesos, siempre es muy malo.
Mejor cambie el cartelito usted.
Mejor lo cambio yo mismo.
Sí, cámbialo usted.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Siéntese, señor. ¿Cómo es su nombre?
Mayaforte.
Mayaforte. ¿Quiere que le moje el pan?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega a los cines El Clan, Guillermo Francella.
Si caigo yo, Alejandro, caemos todos.
La película más esperada del año, basada en la historia que conmovió al país. El Clan, una película de Pablo Trapero. Estreno 13 de agosto, solo en cines.
En Gente, esta semana de regalo, el séptimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el conmovedor encuentro con Grisel Palomar, la niña de 12 años que sorprendió a Francisco con su pregunta, ¿por qué sufren los niños? En exclusiva, Isabel Macedo, diosa a los 40, me siento de 23, pero con mucho camino recorrido, y confiesa, no proyecto, vivo el hoy. Además, Tinelli, Guille Valdés, estamos en una etapa increíble, y de regalo, un super póster doble de River, campeón de América. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Canciller Héctor Timmermans.
La visita a Nueva York tiene que ver con esta cuestión de los fondos buitres. El gobierno que viene se va a encontrar con una situación muy agobiante.
Los fondos buitres están desesperados porque ellos pensaban que nosotros íbamos a concederles todas las amenazas que nos habían hecho, así que están apretando más las clavijas. Me parece que el gobierno que venga va a tener que tener esto en cuenta. ¿Qué va a priorizar? ¿Si los intereses del pueblo argentino o acordar bajo amenaza con los fondos buitres?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor, un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y ¿quién vino?
Y aprovechamos para presentar a un antiguo integrante de La Venganza que ha venido hoy y entrado por equivocación. El querido Coco Silly.
¿Cómo le va? Muy amable, muchas gracias.
Qué bien.
¿De dónde viene, Coco?
Me trajo la sudestada, prácticamente. Sí, estaba buscando techo. Y
se metió.
Y me metí para acá y me dijeron, mira, en el fondo al baile.
¿Cómo consiguió que lo dejaran entrar?
Porque es difícil entrar acá.
Las zonas de la puerta son muy...
La mirada del señor de la puerta es intimidante. Y yo no sabía si estaba todo... Yo había venido a este estudio, pero hacía tiempo que no venía. Me acerqué hasta la puerta y... Uno está esperando que el señor apriete un botón y haga el sonido típico de que se va a abrir la puerta de vidrio.
Claro.
Y adentro me miró y me dijo, ¿qué querés? Y ya me encabroné y perdí el tema. Le digo, ¿a vos qué te importa? Porque ya me olvidé que venía.
Es una...
Claro, me canché en la pelea.
Ahora
la
entro.
Pelea. Claro. Ahora ya se me fue. No sé a qué vengo. Le digo, claro. Ahora estoy caliente con vos.
No sé, pero quiero tirar la puerta abajo.
Claro, abrime. Me dice, no te abro nada.
Y ahí nomás...
Le golpeé fuerte el vidrio. Lo vas a romper, me dijo, ya levantando
claro.
Le dije, ¿que es tuyo el vidrio? Sí, soy el dueño de la radio, me dijo.
Ah, bueno. Ah, pero por ahí era el dueño de la radio.
Capaz que sí es el dueño.
El dueño de la radio tiene esa costumbre.
Sí, puede ser.
Viene a veces tarde y se instala en la puerta para evitar que entre nadie.
Claro. Sí. Bueno, lo logró conmigo porque tuve que saltar una pared por otro lado.
Ah, entró por la radio de atrás.
Sí, entré por la otra radio.
Atrás, ¿sabe lo que hay atrás? Otra radio.
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Con el dial exactamente al revés.
Exactamente al revés, en el lugar opuesto.
Están las pilas atrás.
Bueno, Coco...
Es un placer haber venido, espero no haberles ocasionado ningún problema.
No, sí, no se ocasionó ningún problema. No. Ya que usted nos hubiera venido bien recién, porque estábamos hablando de la elegancia en la mesa...
Sí.
Y
si hay alguien que dice,
no me atreví a instalar un tema que es el escarbadiente.
Un tema fundamental.
Claro. Algunas personas dicen que el escarbadiente debe ser desterrado de este Olimpo de la elegancia.
Sí.
¿Usted qué piensa al respecto?
No, yo pienso que uno debe, como uno es sincero, en la vida debe ser sincero también a la hora de usar el escarbadiente. No hay cosa más detestable que tratar de simular un escarbadiente con el famoso techito, que es espantoso porque es mucho más delator que el escarbadiente.
Usted dice ponerse la mano,
que manda
así,
la mano así.
Claro, como hacen los entrenadores de fútbol para decir
pero
cosas.
Es porque uno no sabe si el tipo, en qué estado está esa boca, porque el tipo está escarbando. Ya no sabemos si está a la altura del ojo el escarbadiente.
Y usted propone el escarbamiento a cielo abierto.
A la vista.
Incluso con una especie de expresión de desdén, ¿no?
Sí. Y después de utilizado no arrojarlo sino que quede la comisura
del labio,
y cada tanto uno puede hacer este sonidito que es muy agradable en la embajada
y además mantener un escarbadiente en la boca estéticamente es la mujer te ve
sí.
La mujer así que vos ya entrás como canchero con la mano en el bolsillo y el escarbadiente hacia uno de los lados y dice este es un hombre que me va a proteger.
Contenedor, dice la palabra, no la palabra, contenedor.
Es un hombre que te contiene.
A mí me gusta.
Con un tenedor.
Yo conocí a un tipo que entraba al boliche y lo tenía todo adentro. Y lo sacaba cuando estaba hablando. Y le aparecía.
Húmedo. Ya salía húmedo.
Un monstruo. Lo aplaudíamos. Nosotros lo aplaudíamos.
Extraordinario. Lo tenía oculto y eso. Bueno, una mujer ve a ese hombre en el momento en que de la nada saca un escarbadiente. Y dice, este es el hombre que yo necesito.
No, pero que...
Si puede eso, puede escapar de cualquier cosa.
Sí.
Lo que no hará este hombre, llegado el caso.
Uno en mil. Aparte, el tipo, lo que solía hacer este tipo era... Charlaba, no se le notaba nada, y de repente le decía... ¿Querés tener algo conmigo? Y ahí hacía... Y lo sacaba. No había manera que diga que no.
La mina, claro.
No había manera nunca, no hubo una mina que le haya dicho que no nunca.
No, me imagino, sí. Yo conocí gente que utilizaba esa destreza con el escarbadiente para hacer trucos con cartas.
Ah, qué interesante.
Claro, gente que estaba con el tipo que hacía el truco y con el escarbadiente le pasaba señas. Bueno, en los juegos de póker.
Ah, claro, perfecto.
El tipo que se sentaba atrás y con el escarbadiente, que quería decir, según donde lo tuviera, en el medio o en los lados, claro. Quería decir... no vayas.
Sí, entra, no tiene nada, tiene
no,
mucho.
No tiene nada, tiene más o menos, tiene mucho.
Claro.
Eso, bueno, es un dato muy interesante.
Dice que una vez apareció uno con el escarbadiente que te salía por acá atrás, la trompada que
la
le
trompada que le
una vez que lo pescaron, ¿no?
No conviene, sin embargo, correr con un escarbadiente en la boca.
No.
Porque ahí, en el hospital Tirobano, ¿sabes cuántas personas llegan con el escarbadiente saliéndole por la nuca porque se tropezaron mientras corrían con el escarbadiente en la boca?
Sí.
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted si sabe.
No, no sé, señor, el dato lo trajo usted, ¿cómo lo voy a saber yo?
Y hay algunos casos que no se puede, es peor sacarlo que dejarlo. Hay gente sí. Que queda con eso. Sí,
claro.
Que sí. Lo disimula
con una... Me lo contó un médico. Dice, si te lo sacamos...
Sí.
Te morís.
Es
te
peor.
Tienes que quedar como algunos que le pegan un balazo.
Sí,
y andan con una bala. Yo conozco muchos tipos que andan con una bala y dice, enseguida te lo cuentan. Sí. Te conoces, ya me llamo Roberto, qué sé yo, vivo, trabajo, soy textil, tengo una bala. Sí. Lo segundo que te confesaban es que tenía una bala adentro. Y a las minas,
sí.
Dice, oh, yo tengo una bala adentro. Calibre 45.
Me habían dicho.
Y al del escarbadiente la cabeza, a veces le ponen una aceituna. Para
claro, algo de...
Le ponen alguna cosita como para...
¿Sabe que queda bien? Una banderita de algún país.
Para justificar.
Claro.
Impecable.
Coco, lo extrañamos tanto.
Bueno, a mí me pasa lo mismo.
Tenés que venir, Coco.
Sí, quiero venir. Estamos en épocas muy importantes para el programa y realmente es un honor venir y haber sido parte del programa, ¿no? Por supuesto.
Bueno, mire, ¿por qué no se lee estos mensajes?
Pero cómo no.
Hay algunos mensajes.
Vamos
aquí
a leer los mensajes de los otros. Yo voy a leer este.
Arranque.
Buenas noches, Dolina, Barton, felices de estar en el galponcito. Saludos de Mauro, Germán y Jonathan. Jonathan, somos estudiantes de la ciudad de Córdoba. Siempre lo escuchamos. ¿Dónde están los estudiantes de la ciudad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un abrazo bien húmedo para Rashid, ese turco lindo que ama a Dolina, de parte de Lila, la siempre milonguera mendocina.
¿A dónde está la mendocina? ¿Y Rashid?
En Mendoza.
Rashid quiere decir el ortodoxo, me parece a mí. Aarón al-Rashid es Aarón el ortodoxo. Así que dígale a Rashid cuando lo vea que su nombre significa ortodoxo. Se va a asustar un poco.
Sí. ¿Qué hace, ortodoxo?
¿Qué haces con esa cara?
Sí, bueno. Negro, somos cuatro físicos que lograron llegar a pesar de la lluvia. Queríamos saber si tenés alguna reflexión acerca de la mecánica cuántica.
No tengo ninguna. Tengo solo el libro de Rosenblum y Kürner, que puede ser consultado. Se llama El Enigma Cuántico, y como ya he explicado aquí, es bastante accesible en la primera mitad. Y después los tipos se cansan del lector y siguen,
sí.
Y siguen adelante y lo dejan a uno de a pie.
Se cansan de explicar como las maestras que dicen no.
La mitad en castellano y la mitad en ruso.
Sí, así es.
Bueno. Pero pregúntanse, ¿hay algún texto de ficción interesante en el que se aborde el tema de la física cuántica, de la ficción?
No hay mucho, pero va a haber. No es como tema, sino como estructura. La física cuántica, ¿no? O sea, el tema de algo que cuando lo mirás cambia su naturaleza, es ya, no digo un argumento, pero una forma de encarar relatos. Pero bueno, ¿qué le parece si llamamos, querido Coco, a...
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Arnaldo.
Gansé.
esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, buenas noches. Aquí Alfredo le pide, creo que dice un momento. Yo me olvidé de los lentes hoy, pero a la distancia.
Un momento.
Un momento.
Un momento que se va a cantar tal vez.
Ahí viene.
¿En qué tono lo querés?
En si bemol.
En si bemol. Un poquito más bajo, creo que. Un piano lo querés, ¿no?
Fue tu adiós de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos de sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. La luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Moreira, acá le piden algo de Silvio, me imagino que será una canción y que será...
No de Silvio Soldán.
Silvio Rodríguez, quizá.
Bueno, voy a afinar un poquito.
Sí,
ahí vino el afinador, ¿eh?
Porque hace como otro clima acá, claro. Que...
Afinando, un nuevo programa de Radio del Plata.
Afinando un programa, un nuevo programa de Radio.
Se ha perdido, conoce el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar, de una luz que vacila. Y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo nos puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro de viejo Chagall, corrompiéndose el centro del miedo, y yo que no
soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Usted sabe que yo no estoy cantando, Coco. Estos
pero días... usted sabe que yo algo le voy a mangar, aunque sea un pedacito.
Pero voy a cantar para usted.
Ya lo sé, se lo agradezco.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curderao. De pronto se escuchan rumores de fiesta, es que están de fiesta los pozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un pulete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alá.
Muy bien. Qué lindo, maestro. Bueno, a ver, aquí creo que le piden Leoncinio, puede ser, a usted, Moreira.
Luisinho.
Luisinho. Leoncinho. Leoncinho. Una canción de Caetano.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração dá um sol. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar com irmã. Oh, meu coração, não só pai de toda cor. Quando ela é dura, pele a leão. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele e tua luz, tua juba. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um. Oh, meu coração não só faz de toda cor. Quando ela é dura, pele a leão. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha chuva. Desta perto de você, meu trono no mar.
Bueno, maestro, tenemos un rato más todavía. Podemos hacer algún dúo, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Yo lo sigo arrastrándome como pueda. Me gustaría dedicarle a Coco y a todos ustedes este valsecito.
Te lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
Bueno, maestro, nos acercamos al final, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata.
Sí, sí.
¿Usted con Consigli está presentando su espectáculo ahora? ¿En dónde está?
En el Chacarerian, acá a la vuelta en Nicaragua 5565.
El famoso Chacarerian.
En el Chacarerian.
Donde lo hizo usted por primera vez.
Exactamente, donde hice la cátedra y tuve el gusto de tenerlo entre las primeras funciones que hacíamos ahí. Y ahora repetimos la cuestión. Los viernes y los sábados, se llama Gol de Dios, el espectáculo nuevo.
Muy bien, ¿a qué hora es? ¿Lo dijo?
21 horas, los que tengan ganas de venir están invitados ahí por tuentrada.com o ahí en el teatro.
¿Y ahí? ¿Que hay música de Cordera?
Sí, por la ahí, música, ¿no? La compuso Gustavo Cordera, que es un querido amigo, y la verdad que está muy lindo lo que ha hecho. Está
fantástico. Bueno, maestro, nos retiramos.
Sí, ¿con qué nos vamos? No sé, ¿a qué elija usted?
¿Algún dúo? ¿Algún dúo podemos hacer? Si venimos bien con los dúos.
Diga usted ahora.
La juventud se va, por ejemplo.
Ah, no, pero señor. Se
como un chance, vamos. Señor. Hay algo fácil.
Algo fácil como qué, a ver.
Algo para llorar.
Algo fácil como qué.
Ahí está.
Sabía.
Ahí va. Sabía. Que casi me caigo.
Cuando se llenan los cerros de sol y el sol sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el devorar en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavoseré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llenaré de emoción.
Adiós, adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país, llueve en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 4 décimas, humedad 92%. La presidenta recibió al secretario general de la Organización para la Liberación Palestina. El encuentro se llevó a cabo en la residencia de Olivos, donde la mandataria monitorea lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con las inundaciones. Saeb Erekat condecoró a la jefa de Estado con la Estrella de Palestina en agradecimiento por la defensa mundial del Estado palestino. El campo realizará un paro entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto. La mesa de enlace va a llevar a cabo la medida de fuerza. Así lo anunciaba el titular de la sociedad rural, Luis Echeveré.
La medida de fuerza va a empezar, es un cese de comercialización de todos los productos del país y va a comenzar a las 0 horas del lunes 24 de agosto hasta las 24 horas del viernes 28 de agosto. De esta medida quedan exentos los productos perecederos y los productos de aquellas zonas que están siendo afectadas por las inundaciones. El motivo es la falta de respuesta por parte del gobierno nacional a los reclamos de los productores para tratar de revertir los efectos negativos de las políticas que vienen aplicando.
Internacional.
Al menos 9 bomberos murieron y 36 desaparecieron durante las labores de rescate en China por la explosión en una terminal de contenedores con productos inflamables. Se calculan en 400 los heridos en el municipio de Tianjin, en el noreste del gigante asiático. De acuerdo con los pobladores de la zona, las explosiones se llegaron a sentir a por lo menos 10 kilómetros de distancia. Beijing envió equipos médicos a la ciudad portuaria durante la noche para guiar y coordinar las labores de rescate.
Deporte.
Barcelona superó en trofeos internacionales a Boca, Real Madrid y Milan. El equipo de Messi llegó a los 19 títulos internacionales gracias a la obtención de la Supercopa de Europa. Está a una copa del líder de acuerdo con la lista oficial de la FIFA, el Al-Ahly de Egipto, y que cuenta con 20 títulos internacionales. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.